de Más Coruña.
Estar informado.
Y el Ayuntamiento otorga mañana la licencia para el Club Cámara, el nuevo club financiero que estará en Oparrote. La entidad acondicionará un local de más de 900 metros cuadrados al lado de la Solana, con espacios exteriores en los que habrá una terraza abierta al público. Habrá además un local auxiliar en las arcadas que hay debajo del paseo. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Quiero hacerte un regalo.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vuelve a ser delegada territorial tras haberlo sido en el periodo 2012-2015. ¿Cómo afronta de nuevo este cargo?
Sí, pues aquí vuelvo y, lógicamente, bueno, pues con mucha ilusión poder desempeñar pues una función de delegada representando pues a la Xunta de Galicia y, sobre todo, teniendo muy de cerca la visión en 73 ayuntamientos de provincia. Hay que recordar que está la delegación también de la Xunta en Ferrol y, por tanto, tenemos repartidos los ayuntamientos de la provincia. Como decía, con ilusión, como no podía ser de otra manera, con responsabilidad, pues se afrontan nuevos retos, es un nuevo periodo de gobierno, aún quedan muchas cosas por hacer, y también con más experiencia. El haber estado 8 años y medio pues en dos consellerías, en la Consellería de Medio Rural, en la Consellería de Medio Ambiente, llevando al frente dos direcciones generales, bueno, eso te hace también percibir las situaciones, las realidades y las necesidades, bueno, pues de los gallegos, que sin duda, bueno, va a ser bueno para ahora la puesta en práctica de lo que vaya a hacer desde la delegación territorial.
¿Qué retos tiene este mandato?
Bueno, tenemos muchos retos a nivel de toda la provincia, es decir, como no podía ser de otra manera, pues es, en primer lugar, pues un cumplimiento de los programas electorales. Es decir, nosotros nos presentamos a unas elecciones donde se ofrecen a los ciudadanos, ellos nos dan la confianza y, por tanto, pues hay que cumplir lo que se ha comprometido. Y, desde luego, retos importantes, bueno, pues con esta ciudad y, lógicamente, pues con el resto de ayuntamientos. Somos, sin duda, la administración que más se está invirtiendo en esta ciudad y, por tanto, yo creo que una de las labores que debemos hacer es que los ciudadanos conozcan todo lo que está haciendo la Xunta de Galicia en esta ciudad y, sobre todo, pues qué proyectos y grandes proyectos de ciudad, que son incluso proyectos de Estado, en los que está invirtiendo la Xunta de Galicia. Estamos hablando de proyectos como va a ser la intermodal, estamos hablando de proyectos como va a ser el nuevo CHAC, como va a ser el Centro de Salud de Santa Lucía, un proyecto que yo lo recuerdo en mi anterior época de delegada de la Xunta y que sigue ahí, que yo creo que por fin tiene que darse una salida o una demanda, pues de precisamente de unos vecinos, de los vecinos de la Falperra, y yo creo que por parte de la Xunta siempre fue la mano tendida y, por tanto, hay que seguir avanzando. La ciudad de los TIC pues es un proyecto innovador, importante, que nos va a poner también como referente, ¿no?, a nivel de esta ciudad y a nivel de Galicia en todo el mapa nacional. Y, como no, pues una de esas grandes preocupaciones que tienen los ciudadanos, aparte del empleo, pues es la vivienda. Y ahí tenemos que destacar el compromiso que tiene la Xunta de Galicia. Puedo decir claramente que es la única administración que en este momento está haciendo vivienda pública en esta ciudad, con anuncios como precisamente los de ayer, en donde ya estamos poniendo encima de la mesa del ayuntamiento pues para hacer un cambio, ¿no?, de uso de una serie de parcelas, porque creemos que es necesaria la vivienda y que 500 viviendas más para los ciudadanos de La Coruña pues va a ser positivo.
Uno de los retos es ese diseño de la fachada marítima aquí en la ciudad. ¿Qué valoración hace del encuentro que tuvieron el pasado viernes el presidente de la Xunta y la alcaldesa sobre esta cuestión?
Bueno, yo creo que ha sido una reunión positiva. Es verdad que era una reunión monográfica entre el presidente de la Xunta de Galicia y la alcaldesa de La Coruña. Sabemos y estamos en la confianza, ¿no?, de que se ha logrado pues un acuerdo político en el que sobre todo se ponga encima de la mesa un consenso para ese futuro de la fachada marítima de nuestra ciudad, sobre el futuro del puerto en todos sus ámbitos y sobre todo esos terrenos portuarios que forma parte de la esencia de nuestra ciudad. Por tanto, yo creo que hay un planteamiento ambicioso por parte de la Xunta de Galicia y eso va a requerir buenos planteamientos que sean inteligentes, que sean viables y que tengamos una solución sobre todo viable desde el punto de vista económico. Yo creo que lo que se quiere es que haya ese consenso, no solo pues entre Xunta de Galicia y ayuntamientos, sino que ahí tenemos que tener también otras figuras, como va a ser la autoridad portuaria, como va a ser ADIF, como va a ser Puertos del Estado y como va a ser el Ministerio de Transporte. La Xunta de Galicia, como no podía ser de otra manera, tiende la mano. Desde el primer momento, ya hace años, habíamos adquirido ya un compromiso, siempre estuvo dispuesta a colaborar en la fachada marítima y no en vano ya en el 2018, es decir, estamos hablando de hace ya 5 años, propusimos aportar 20 millones de euros para garantizar esa titularidad pública por parte de una parte de los muelles. En eso estamos, pendientes de que en este mes de mayo, como se acordó el presidente de la Xunta de Galicia, la alcaldesa, bueno, pues se pueda hacer esa comisión y ya empecemos a dar pasos firmes y sobre todo ya viendo el futuro ese que ya deje de ser incierto para que sea una realidad.
La Xunta ya ha confirmado que compra los murales de Urbano Lugris de la calle Olmos. ¿Cuál va a ser el destino de esos murales?
Sí, es verdad. Yo creo que la Xunta de Galicia, por responsabilidad y sobre todo pues por mantener algo que es esencia de la ciudad de La Coruña, ¿no?, como son los murales de Lugris, como no podía ser de otra manera, bueno, primero se hizo la declaración del BIC, un bien de interés cultural, para poder, en este caso, poder ejercer el derecho de tanteo. Ese ejercimiento del derecho de tanteo, igualando la oferta que había trasladado pues un particular, hace que sea la Xunta de Galicia ahora la que va a gestionar esos murales, la que sin duda pues tendrá que tomar esa decisión dónde se van a instalar, pero sí ya puedo decir lo mismo que hace unas semanas trasladó el consejero de Cultura, que la posibilidad de trasladarlos al Museo de Bellas Artes. Yo creo que es una buena noticia para todos los coruñeses. Muchas generaciones pudieron poder ver, ¿no?, esa maravilla de esos murales en ese restaurante de la calle de los Olmos, y ahora lo que se quiere es que las generaciones presentes y las futuras, bueno, pues puedan también visitarlas pues en un museo tan importante que es referente en la ciudad, en Galicia y en España, como es el Museo de Bellas Artes de Coruña.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Eloy y Glenda son venezolanos. Ellos son, junto a otra pareja cubana, los primeros inquilinos de la nueva vivienda para mayores que Cáritas ha puesto en marcha en Oburgo, en Culleredo, y se sienten privilegiados por poder tener un techo.
Aproximadamente tenemos 25 días. Le damos las gracias a Cáritas por esta gran oportunidad que nos han brindado a mi señora y a mí, y a otra pareja también que estamos viviendo aquí desde esa misma fecha. Y bueno, de verdad esto es algo hermoso y maravilloso que estamos compartiendo aquí.
Encantada de estar aquí y verlos a todos ustedes aquí. No me imaginaba que no conocían este lugar, que nos sentimos sumamente privilegiados porque es una hermosura y una comodidad increíble. La atención, el trato que nos da la gente de Cáritas, Y bueno, en todos los lugares que nosotros hemos estado, porque venimos de centro en centro, y son personas que con nosotros los inmigrantes cumplen una función, bueno, y yo creo que con todos, increíble, de verdad, sumamente agradecidos con esta ONG y con todo este país que tiene un arsenal de gente muy maravillosa, de verdad que sí, sumamente agradecidos.
Y es que aseguran conseguir alquilar una vivienda es muy difícil.
Primero y principal porque no teníamos sitio donde estar nosotros viviendo. Pues. Entonces nos ofrecieron esta parte para inaugurarla nosotros y tuvimos ese privilegio pues de venir a inaugurarla nosotros acá.
¿Por qué no tenían dónde vivir? ¿Está muy caro el alquiler?
Es demasiado costoso. Y no tan solo el costo, sino que también las exigencias para poder alquilar. No es fácil conseguir un alquiler aquí en Coruña, por las exigencias que tienes. No nos dan oportunidad de poder obtener pues fácilmente un alquiler.
A través de las trabajadoras sociales. Primero estábamos en una, nuestra trabajadora social a través de nuestras resoluciones legales que se vienen dando, entonces nos asignan o llaman a otras de que si nos puede tender la mano y hay como que ese enlace entre ellos, entonces nos ubican en un sitio, luego en otro y siempre con el deseo de seguir adelante y darle también como que esa oportunidad o desocupar el espacio y a la vez darle oportunidad a otros, pero es que a veces uno quisiera hacer tantas cosas a la vez, pero vamos como que dice paso a paso.
Tampoco les está resultando fácil encontrar un empleo.
Compartimos, salimos a la calle, conocemos los lugares, los sitios, hacemos cursos, mi señora está haciendo cursos. En particular, yo he querido entrar a hacer cursos en Cruz Roja, pero no nos permiten, por la edad. ¿Ves? Entonces, también se nos hace difícil el poder obtener facilidades para trabajar y sobrevivir, pues.
Como nos decían, en esta vivienda llevan 25 días conviviendo y la experiencia, relata Glenda, no puede ser mejor.
No sé, si es del 1 al 10, 10. 10, no nos queda otro. Mira, decir otra cosa es mentir, de verdad. No se puede decir, no se puede... Es que no se puede explicar, ¿sabes? Nos sentimos tan privilegiados y es darle gracias a Dios por esta oportunidad, ver esto tan bonito, tan cómodo, tan especial, que a veces cuando uno llega a un sitio por primera vez y uno como que le cuesta dormir, aquí resultó lo contrario. Uno duerme tan plácidamente sí, que se respira paz y tranquilidad, de verdad. Y esperemos, bueno, que siga así.
Gracias al apoyo de Cáritas, con la regularización de su situación han podido volver a convivir juntos. Durante un tiempo, señala Eloy, tuvieron que estar como si fueran novios. Cáritas les acompaña y apoya en todo momento. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Diocesana.
Esta vivienda es una vivienda compartida destinada fundamentalmente a personas mayores. Pero como comprobáis, de los residentes autónomos e independientes, es decir, con capacidad de vivir de forma autónoma. Son personas, familias que acceden a nosotros, en este caso son inmigrantes de dos de los países latinoamericanos que tenemos con mayor frecuencia y que estaban en el proceso de regularización y bueno, por fin pudieron ya ordenar su estancia en la ciudad, no tienen recursos para vivir independientes y desde el primer momento han estado en distintos de nuestros centros y por fin pues pueden estar en esta vivienda. Esta vivienda es una vivienda cedida y obra realizada y financiada por la entidad benéfica Sagrada Familia. Están de manera permanente, si bien dependiendo de su situación, en todas nuestras viviendas acompañamos y procuramos que puedan terminar independizándose, en todas, sea la vivienda comunitaria de mayores, sea las viviendas de inserción social, todas nuestras viviendas tienen como finalidad acompañar para regularizar, formar, integrar y, si es posible, ayudar a que se terminen independizando, ¿vale? lógicamente, nos gustaría que cada matrimonio pues vuelva a tener, porque en alguno de los casos están intentando que venga alguno de los hijos, quiero decir que brindarles futuro, pero es verdad que en esta vivienda, igual que nos pasa en la vivienda de mayores, la vivienda comunitaria, no tienen plazo.
Esta tercera vivienda de Cáritas para mayores será inaugurada y bendecida en las últimas horas por el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, quien destacó la importante labor que se está realizando desde la ONG de la Iglesia.
Pues evidentemente todo proyecto que suponga una acogida y una posibilidad, una oportunidad, sobre todo esta acogida para gente que necesita un teito, un lugar donde vivir, pero desde aquí también tener oportunidades de una inserción progresiva, non, a través de unha vida laboral. Falar de ter ese treito, non, de ter terra e de ter un tellado onde cobijarte, falamos dos dereitos fundamentales da persoa. Eu penso que hoxe esta realidade, porque non é un proxecto, é unha realidade. Este piso de acollida que Cáritas pon en funcionamento é expresión precisamente de iso que tentamos. Ojalá poidéramos, verdad, ter máis oportunidades ou máis espacios como estes, pero dar esta oportunidade de que un poida ter unha casa onde estar, que sexa verdadeiramente un fogar e que dende aquí teña esa oportunidade despois, porque falamos de dignidade para despois pois unha progresiva inserción laboral e, sobre todo, saber que tes un lugar onde te acollen, onde te esperan, con sabor a fogar.
Tive a oportunidade de falar con algún das persoas que sí. Se están vivindo aquí. Que lle trasladaron?
Pois traslada, por unha parte, agradecemento. O sea, un agradecemento sincero, porque son historias, pois eso, moitas veces marcadas por dureza, por deixar atrás unha terra, a túa familia, pero chegar aquí e ver que te veches a oportunidade en que te acolleron, en que te dieron este lugar e este espacio onde poder vivir e estar con dignidade, pues sobre todo agradecen, porque saben, decíame, é que temos o mínimo fundamental, e eso moitas veces hai que encarece del, de Cáritas e dende a diocesa alegrámonos unha vez máis de ter estas posibilidades para que realmente a xente poida ter un fogar onde estar.
Preocupa lle a situación dos maiores?
Pois é preocupante, porque os nosos maiores non son maiores, ademais tamén de un agradecemento, porque temos que ser agradecidos con el, non solamente dende a familia, sino dende a sociedade, porque gracias a eles, o seu esforzo, o seu traballo, estamos nos aquí. Pero ao mesmo tempo, non son maiores, eu penso que hoxe, sobre todo, quizás a maior das pobrezas que viven é a soidade. Que non son maiores necesitan agarimo, cariño, acompañamento, escoita, moitas veces escoita. Está vendo proxectos, por exemplo, moi fermosos de diálogo interxeneracional, onde se buscan espacios de convivencia entre avós e netos, ou siquera sin ter un vínculo familiar entre esas xeracións dos adolescentes cos maiores, onde escoiten historias de vida, de experiencia, e que eles se sintan apreciados e queridos. Como sociedade temos con eles unha grande débeda que ojalá saibamos responder e saibamos cuidalos como merecen.
La vivienda ha sido cedida por la constructora benéfica Sagrada Familia. Vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Uno de los platos fuertes de la jornada es la conferencia de Juan Carlos Unzué esta tarde a las 7 en la sede de la Fundación en el Cantón Grande. El exentrenador y exfutbolista diagnosticado de ELA ofrece la charla con el título Unzué, una historia de vida. Está patrocinada por la Fundación San Rafael y las inscripciones pueden realizarse en fundacionsanrafael.org o en el teléfono 981 90 90 01. A las 5 en el FNAC, con motivo de las Letras Galegas, se celebra un homenaje a Luisa Villalta, a quien la Real Academia Galega dedica este 17 de mayo. Contará con la ilustradora Sandra Lodi, que pintará en directo en el escaparate de la tienda. Y la Asociación Amigos do Acordeón organiza a las 7:30 en el Salón de Actos Eusebio da Guarda un evento donde la literatura y la música se dan cita también para homenajear a Luisa Villalta. La entrada es libre hasta completar aforo. Dentro del festival Pint of Science, en el que el personal investigador de la Universidad de A Coruña convierte en laboratorios nuestros bares, hoy a las 8 el bar La Olímpica tiene las charlas Madagascar, megadiversidad de amenazada y desinformación y democracia. A las 7 en la Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña se presenta el libro Deportados y Olvidados, un ensayo de Diego Martínez López y Gutmaro Gómez Bravo sobre los españoles en los campos de concentración nazis. La Fundación Luis Seoane acoge a las 7:30 una nueva sesión del ciclo de literatura Somos o que leemos. El escritor coruñés Agustín Fernández Mayo charlará sobre su libro más reciente Madre de Corazón Atómico. Y tendremos un acto de homenaje por el aniversario de la victoria de María Lupita y la derrota de Sir Francis Drake. Es a partir de las 8. Se llevará a cabo una ofrenda floral de las 4 asociaciones histórico-culturales y palabras de recuerdo en la placa conmemorativa de la defensa de la ciudad. A las 8:15, el Centro Fonseca tiene la conferencia de Pablo Guerrero sobre diversidad y en Oleiros a las 7 se celebra la entrega de premios del 10º certamen literario Descubriendo Oleiros. Será en el Auditorio das Torres de Santa Cruz.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cope Coruña.
Estar informado.
Ángel Hernández fue uno de los policías heridos durante los disturbios del Procés y que ha tenido que jubilarse anticipadamente por los daños irreversibles que sufre en su brazo. Antes de su comparecencia ante el juez, ha estado en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Ángel estaba destinado aquí en A Coruña cuando lo enviaron a Barcelona. Estaba en el aeropuerto del Prat cuando fue llamado junto al resto de su equipo a la plaza de Urquinaona. Y lo que vio al llegar lo describe así.
Llamas por todos los lados, lluvia de adoquines de gran tamaño y lanzamiento de cócteles Molotov, botellas con ácidos corrosivos, todo lo que es lo que ya sabemos.
Fue tal el hostigamiento que con los medios que tenían lo máximo que pudieron hacer fue mantener sus posiciones.
Lo que allí sufrimos, pues fue un hostigamiento continuo que iba creciendo a cada momento, cada vez eran más virulentos los ataques. Nosotros no podíamos avanzar, lo único que podíamos hacer era mantener las posiciones y, la lluvia de adoquines era constante y en un momento los adoquines empezaron a tornarse de mayor tamaño. Estábamos manteniendo la línea, manteniendo la posición y de repente siento un impacto muy fuerte en la cara anterior de mi antebrazo, lo que hace que suelte la bocacha, que es la escopeta con la que disparamos las pelotas de goma y los botes de humo.
El agente, como consecuencia del impacto de una baldosa, tuvo una fractura abierta en su brazo. Ha tenido, como decíamos, que jubilarse anticipadamente. Asegura que se sienten abandonados.
Sí, sí, pero bueno, no solamente yo. Mis compañeros también se han sentido abandonados por la administración. Muy bonito en un principio, pues, estar para la foto, aunque muchas veces las fotos arruinan la vida. Y después, pues, no acordarse de nadie. La verdad que para mí fue el mayor disgusto, fue una sensación muy, muy desagradable.
Y decepción es la palabra que siente al ver cómo indultan a los que promovieron los ataques.
Pues la verdad que es una sensación muy agria. Es saber que tú tienes unas secuelas que las vas a tener durante toda tu vida, porque esto ya es irreversible, y que los responsables de promover las lesiones que sufrimos hayan sido indultados y vayan a ser amnistiados, la verdad que me decepciona profundamente.
Es la 1:53, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué asuntos de interés, alcalde, abordaron con la autoridad portuaria y con los vecinos de Suevos?
Pues mira, era una reunión importante tenerlas, además que estuviéramos las tres partes ahí implicadas. Uno de los temas a tratar, que también era de especial importancia para los vecinos, era sobre todo trabajar para la posibilidad de volver a rehacer en este caso unas sendas, unos caminos, que eran caminos de toda la vida, que en la zona de Suevos, que con las obras de construcción del puerto, del tren al puerto exterior, pues quedaron cortados, ¿no? Entonces había una cierta cantidad de parcelas que quedaron sin acceso. De esta manera y de manera coordinada, en este caso con la autoridad portuaria, los vecinos y el concello, pues se buscaba la posibilidad de restituir pues esos caminos, aunque sea por otra zona, para permitir ese acceso y la comunicación a esas parcelas. Y luego también se ha solicitado la posibilidad de construir un enlace por carretera en la autovía del puerto exterior. Esto ya es una petición que el concello la ha trasladado desde el 2013. La carretera, la autovía de acceso al puerto exterior, no soporta en estos momentos una gran cantidad de tráfico, un tráfico elevado. Entonces sí que veíamos que era muy importante poner y tener allí un enlace que permitiera que la carretera de Suevos, la actual, pues el tráfico pesado, no tuviera que pasar por el centro y por el núcleo urbano de Suevos, ¿no? Entonces se ha trasladado esa posibilidad, en este caso, a la autoridad portuaria. Es verdad que es una obra de competencia del Estado, pero yo creo que entre la coordinación entre las administraciones, los vecinos y la autoridad portuaria, pues sería importante pues poder sacar este proyecto a cabo.
Pues sí. Se va a crear una nueva área verde en Meicende. ¿Qué es lo que se va a hacer y dónde exactamente?
Mira, es donde, para que la gente se ubique, pues es el espacio que hay entre el embalse de Meicende, la autovía hacia Carballo y lo que es la zona industrial del Petón, ¿no? Vamos a decir, es una zona que está gravemente afectada por el riesgo de inundación del ámbito del embalse, ¿no? Entonces, no se permite hacer ningún tipo de construcción, pero que sí que se permite pues la posibilidad de tener un parque público, una zona verde, que es nosotros lo que estamos tramitando ahora. Estamos hablando probablemente de la mayor actuación en la historia del Concello de Arteixo y, por supuesto, en Meicende, de la creación de una zona verde. Estamos hablando de unos 130.000 metros cuadrados, que la idea del concello, en el momento que ya esté tramitado este plan especial, pues ya adquirir lo que son los terrenos y luego crear pues distintas zonas verdes, parques infantiles, pistas multideporte, senderos, recorridos al aire libre, y que yo creo que significa para Meicende pues un pulmón verde muy importante. Meicende es una población con muchísima industria, que bueno, pues tenemos aquí la posibilidad de crear el pulmón verde más importante de Meicende y de Arteixo, pero incluso de la propia área, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de futuro, de un proyecto que yo creo que va a condicionar y cambiar mucho la calidad de vida de, en este caso, los vecinos de Meicende y también los vecinos de Arteixo.
Estamos en la Semana de las Letras Gallegas. En los últimos días se entregaban esos premios Manuel Murguía de Relato Breve. ¿En quiénes ha recaído este año?
Bueno, pues este ano por unanimidade, pues o xurado decidiu conceder o primeiro premio dotado con 4.000 euros a Antía Yáñez, que presentou a obra A Regras. Bueno, un pouco me acordo cando Antía foi a recoller o premio, e xa se había presentado a distintos certames tamén do Manuel Murguía. Bueno, esta vez sí que conseguiu o primeiro premio, incluso nos dixo que hubo un ano que tivo que decidir se gañaba ou recibía un premio aquí no Manuel Murguía o noutro concurso que se habría celebrado. O segundo premio é para Óscar Reboiras, que de 2.000 euros pola obra de Eivas, e logo o terceiro premio, que son 1.000 euros, a Clara de Rosso por a obra As Guerras Pequenas, non? Estamos falando de este concurso de relato corto Manuel Murguía, que é un dos máis importantes de relatos de Galicia. Bueno, nos, por suposto, sempre aproveitamos para homenaxear a nostro patriarca importante, que Manuel Murguía, nado aquí en Arteixo. Bueno, pues invitar a todo o mundo a, sobre todo, pues proceder a ler en galego, comprar a escritores galegos, e un pouco reivindicando tamén co Día das Letras Galegas.
Alcalde, moitísimas grazas.
Gracias a vos, un saludo.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de UCT para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
Oiga, que se está colando.
Ven a UCT y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Tu nueva vivienda en A Coruña te espera. Ven a verla a las jornadas de puertas abiertas de Hábitat Torreamura los viernes 24 y 31 de mayo. Te invitamos a conocer nuestro piso piloto y disfrutar de las vistas de nuestras casas. ¿Listas para entrar a vivir?
Entra en habitatinmobiliaria.com o llámanos al 900-423-812. Tu hogar, nuestro mejor proyecto.
Y hoy recordamos que un 14 de mayo de 1994 el Depor perdía la Liga al fallar Jukić un penalti. Así lo relataba Cope.
Liga, vale una liga. Atención que va Jukić. Vale una liga. Silencio, se rueda. Jukić junto a la pelota. 44 y medio. Va Jugoslavo. Para.
Un 14 de mayo también de 1589, María Pita mataba a un inglés y en 2001 Manu Chao publicaba Me gustas tú. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.